Padre Jaime, muy buenas noches. Estamos ya en agosto 10, muy cerquita de la kermés.
Muy cerquita de la kermés. ¿Qué tal? Buenas noches, Hernán, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Pues aquí Dios. Hoy no sé qué hora será ya, pero creo que son como las 11.
Haciendo overtime. Sí, las 11.
Estamos en las 11 haciendo overtime, como tú dices. Por ahí ya pues a dos días, que ya estamos mañana jueves, viernes y el sábado.
Y ya llegó.
Dos días de ahora en adelante ya llegó el día esperado.
El día esperado.
Ok. Y bueno, pues gracias y felicidades a todos los que se están involucrando en eso. Hoy me dio mucho gusto que decía a todos los pastores y catequistas, ¿quién va a trabajar? Y todos levantaron la mano. Ay, por lo menos está levantando la mano.
Sí.
Y si quieres, haznos la oración para empezar.
Hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias por permitirnos estar este día, poder escuchar a través de esta enseñanza tu muestra de amor, tu muestra de bondad a través de nuestro Papa, de nuestro sacerdote. También te pido de que nos ayudes a ser receptivos a este mensaje que tiene para que pueda llegar a nuestro corazón, hacerlo hechos en nuestra vida para poder seguir perseverando, para poder traer el reino tuyo a la tierra, Señor, a través de cada uno de nosotros y nuestro testimonio. Te lo pedimos, Señor.
Ok, entonces, pues como lo hemos estado haciendo últimamente, empezamos por los avisos al principio.
Sí.
Y bueno, pues el primero pues es algo que ya tenemos en puerta, que es nuestra kermés este fin de semana. Y luego pues nuestro retiro de evangelización, que viene el 22. Iniciamos. También para todos los las comunidades les recordamos que el día 19, el día miércoles vamos a especial, vamos a tener todas aquellas comunidades que aceptaron la invitación de bajarse al nivel Vida Nueva para poder recibir en integración con sus comunidades a los nuevos evangelizados. Pues ahí habrá en algunas comunidades algunos acomodos, ¿verdad? No todos se quisieron bajar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, pastores y catequistas sí se quieren bajar. Entonces, con que se quiera bajar el pastor y el catequista a Vida Nueva y a los demás, pues que no se preocupen, se les va a acomodar una comunidad que esté a su nivel, ¿verdad?
Okay.
Y pues esto empieza, ya el día 19 tendremos nuestra recepción de las nuevas comunidades, ¿verdad? Ya con esta integración, ¿verdad? Estamos buscando pues sobre todo la perseverancia de los nuevos evangelizados.
Sí.
Que en su primer caminar no batallen tanto. Suponemos que todos los hermanos mayores que van a estar como pastores y catequistas de ellos pues son gente que ya han caminado, y ojalá sea hermanos muy positivos,
sí,
y sea de gran bendición para ellos. Entonces eso tenemos, y luego tenemos también ya ir hablando y preparándonos para el retiro de crecimiento, ¿verdad? Que es
en el 9, 10 y 11
de septiembre, ¿verdad? Que esa es la otra parte para lo que nos tenemos que preparar. Hay un aviso muy importante, ojalá que todos lo puedan transmitir, lo puedan, hay mucha gente o hay niños que se quedaron fuera de la registración de para las primeras comuniones porque lo estaban haciendo en línea, ¿verdad? Entonces ya ahora me han estado mandando mensajes, me han estado preguntando, corran la voz. Va a haber dos días de registración presencial, ¿verdad? Entonces el lunes 15 de septiembre, perdón, 15 de agosto, el lunes 15 de agosto, a las 6 de la tarde va a haber registraciones presenciales. Creo que va a ser en el área común, y también sería el 17, 15 y 17 de agosto para todos aquellos niños, niñas que están fuera del programa de primera comunión y que quieran inscribirlos, por favorcito, les pedimos que estén aquí el día 15 o el día 17 a las 6:30 de la tarde, ¿verdad? Para los que están preguntando, los que hay gente que no tiene información, pasen la información, corran la voz para que estos niños puedan llegar a empezar su formación para la primera comunión. Sí. Yo creo que esos son todos los avisos que tenemos. Si te acuerdas de algo, por ahí me lo haces saber ahorita más al rato. Y iniciamos hoy nuestra catequesis con el número 266. Estamos en el capítulo 5. En el capítulo 5, Evangelizadores con Espíritu. Y de este capítulo estuvimos viendo dos apartados: motivación para un renovado impulso misionero, ¿verdad? Que hacíamos mucho hincapié que precisamente el fruto de Pentecostés fue el impulso misionero. Y estamos en el otro apartado cuando se nos habla del encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva. O sea, es un encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva. Ahí vimos el número 264, 265. E iniciaríamos hoy con en este mismo apartado con el número 266, que aquí siempre hay que distinguir, nunca o no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. Haberlo conocido que no conocerlo, no es lo mismo. Pero estamos hablando de esa convicción de un mensajero que no puede desilusionar, ¿verdad? Esa convicción se sostiene con la propia experiencia, constantemente renovada, de gustar su amistad y su mensaje. Constantemente renovada, esa frasecita es así como hablamos de la conversión permanente, es la constante renovación de esa amistad y del mensaje de Jesús. O sea, como creo que lo entenderíamos muy bien cuando nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, la importancia que tiene la renovación de los sacramentos de nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, como si hablamos del bautismo, especialmente el tiempo de Pascua, como siempre todos en la misa de Pascua hacemos una renovación de nuestro bautismo, ¿verdad? Y así se pueden renovar todos los sacramentos, pero algo muy especial vemos como las parejas siempre tratan de renovar su sacramento del matrimonio. Uh-huh. O sea, esto nos lleva, no quiere decir que lo primero no haya sido válido, o que lo primero no sea importante, pero hay que permanecer siempre en una renovada, en una constante renovación, ¿verdad? Y en esa renovación, pues degustar de la amistad de quién, la amistad de Jesús, de la amistad de su mensaje. No se puede perseverar en una evangelización fervorosa, fíjate qué hermosa esta parte, ¿eh? No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido por experiencia propia de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar en Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo con la propia razón. Sabemos bien que la vida con él se vuelve mucho más plena. Y con él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos, ¿verdad? Por eso evangelizamos. Por esa convicción Si yo no estuviera convencido de eso, entonces ¿para qué lo hago? O sea, es esa convicción que nos lleva, ¿verdad?, a que se conozca a Jesús. Y hoy, pues yo creo que esto es cuando, no quiero decir que qué bárbaro, ¿verdad?, que yo estoy muy atento a los signos o las cosas, ¿verdad?, pero bueno, yo creo que después de tanto tiempo y estar machacándole la cabeza al diablo, pues algo me ha de quedar, ¿verdad? Y no sé, a mí me gusta mucho, me gusta mucho, y como que le estoy tomando mucho sabor al estar atento, ¿verdad?, o el que le he pedido a Dios que me haga sensible a ver, a sentir, a mirar cosas, ¿verdad? Sí. Y por ejemplo, era lo que les ponía de ejemplo en las misas del domingo, ¿verdad? Las cosas que me pasaron el domingo. Y que son cosas pues bonitas, o sea, y una de las cosas que el domingo en algunas personas aprendí, la forma como de fuera nos ven como evangelizados, aunque a veces nosotros por dentro estemos todos del chongo, ¿verdad? O conociendo nuestras limitaciones humanas o nuestros defectos, nuestras cosas, y, ¿verdad?, y lo hacemos, lo vemos, ojalá no lo hiciéramos, o sea, ojalá nos convenciéramos de la manera como nos ven de fuera, ¿verdad?
Sí.
Y les ponía yo el ejemplo de cómo, pues a veces el papá, la mamá, siempre están ahí muele y muele con los hijos, y hace esto, ve, lleva, trae, y no me haces caso, y te tengo que gritar, y esto, y lo otro, y sigue, y el esposo, ¿verdad?, ya bájale, y la esposa, tú no me ayudas en nada, y todo ese tipo de cosas. Y cómo a veces llega alguien de fuera, una visita, una familia de fuera, y observa la familia, y de, qué bonita familia tienes, ¿verdad?, ¿sí? Y en realidad, a lo mejor es cierto, o sí es cierto, porque no es echar en saco roto todas esas correcciones, todas esas correteadoras con los niños, todas esas regañas. O sea, eso es lo que hace que algo se vaya forjando, ¿verdad? Y a veces uno no lo ve, porque es lo cotidiano, es lo que vives. Pero cuando alguien llega de fuera, sí sabe bien ver las dos cosas. O cuando tienes una bonita familia, o cuando tienes una familia que no te gustaría estar ahí, ¿verdad? Y le decía, pues por acontecimientos del domingo, ¿verdad?, de gente que se acercó, vino mucha gente, en esa semana habían pasado detalles, como por ejemplo, estuvo aquí en la oficina, Ronaldo se llama, ¿sí? Y algo que me gustó mucho es que él expresa que se siente bien cómodo, que la gente lo ha aceptado muy bien, que ve la comunidad cómo está, o sea, habla muy bien. Y luego, por ahí otro hermano, ¿verdad?, que dice que su mamá estuvo de visita aquí, que se fue y allá está llorando en México porque, ¡ay, qué bonito la trataron! ¡Ay, qué bonito se sintió! el amor que se respira, sí, ¿verdad? Y luego llega otro señor en la misa, venía a la misa de las 7:30, llegó muy temprano y le tocó ver salir a toda la gente de la misa de 6, ¿verdad? Y ya después me pregunta, dice, oiga, dice, yo pensé, acaba de llegar, tiene como 3-4 semanas, me dice, oiga, yo pensé que aquí en Santo Tomás venía pura gente viejita. Le digo, ¿por qué? Dice, pues que será que vengo a las misas de inglés y luego viene la de las 7 y no sé si a la de las 5 de la tarde el sábado, ¿verdad? Dijo, yo no pensé que aquí hubiera tanta gente joven, ¿verdad? Ajá. Y dice, y me refiero joven no a los solteros, sino tantos papás que salen con niños pequeños, con adultos, con jóvenes, con, ¿verdad? Una comunidad bien, bien, bien joven, bien vibrante, porque le tocó estar en los últimos cantos, ¿verdad?
Sí.
Y dijo, ¿cuántas misas hay en español? No, digo, son 4, ¿verdad? Una el sábado y 3 el domingo. Y dijo, ¿y todas viene la misma gente? Sí, le digo, pues, o sea, no hay una distinción de que digas en español hay una misa donde vienen los puros viejitos. Suponíamos que pudiera ser la de las 6 de la mañana, porque ya todos se caen de la cama. Pero no, hay muchos niños que se caen de la cama, ¿verdad? Y muchos jóvenes, ¿verdad? Entonces, cuando ves eso, es cuando tú dices, vale la pena, ¿verdad? Vale la pena. Y hoy una hermanita, doña Mari, que todos la conocen, ¿verdad?, que está enfermita de cáncer, dice, nos decía el número, dice, por experiencia propia, de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo adorado que descansar en Él que no poder hacerlo. Esta parte, por ejemplo, porque yo creo que sí saben quién hablo, doña Mari, me parece que es González, ¿sí? Que estaba en un tratamiento de cáncer, ¿verdad? Y que, pues, de alguna manera, como cuando se dice, ya se perdió la batalla, la batalla para este mundo, ¿verdad? Uh-huh. Porque ya le han dado a ella misma, yo lo sé por ella misma, ¿verdad?, sus 6 meses, ¿verdad?, de sí. Pero me encantó estar con ella, o sea, porque me la trajeron. Está bien, viene por su propio pie. Es una persona que yo, desde que ella empezó su viaje a través de esta enfermedad, yo siempre, si mucho llegaba a ser un día de reposo de las quimios, pero otro día ya estaba aquí en misa.
Usted lo mencionaba en el tema.
Lo he mencionado y constantemente, y hoy me hablaban de acompañarla en la unción de enfermos y eso, y como yo estaba teniendo aquí una misa tras otra, donde una entrevista tras otra, ¿verdad? Y ya la hermana que la trajo dijo, no, yo la puedo llevar. Ya quedamos de vernos aquí, ya la trajeron, ¿verdad? Yo, como dijeron, ya está en parte terminal. Yo esperaba verla.
Un poquito mal,
Sí. No, platicamos mucho rato, pero me encantó la parte donde ella dice, padre, yo no le tengo miedo a la muerte, dice, estoy contenta. Dice, son 6 meses, pero estoy contenta porque ya bien pronto voy a tener la oportunidad, aunque sea, dice, como de 20 metros de ver a Jesús. yo, me encantó la manera como ella se imagina,
sí, sí,
que pueda ver a Jesús. O sea, no nos cabe en la mente, wow, cómo decir, es la presencia tan enorme y maravillosa de Dios que nos abraza en todo. O sea, vamos a estar abrazados con su presencia. Pero nos lo imaginamos, yo me lo imaginé así, que, o sea, estaba imaginando así como la parte física de las cosas aquí, con que sea de allí a unos 20 metros, pero yo sé que lo voy a ver, sí.
Qué convicción, ¿verdad?
Una convicción bien grande. Yo me quedé bien así como bien reconfortado, ¿verdad? Bien reconfortado en el sentido de ese, a esta señora no le estoy yo dando una palabra de consuelo. Precisamente su conocimiento de lo que estamos hablando, su conocimiento de ese Dios así, del que estamos hablando en este párrafo, la ha llevado a ella esa convicción tan grande, ¿verdad? Y eso es lo que hablábamos hace 8 días también, de la fe, ¿verdad? En la misa de domingo, cuando decíamos, aún las contrariedades, las dificultades, si no hay esa fe y esa esperanza en las promesas de Jesús, esto no se puede vivir de la manera como alguien lo vive, ¿verdad? Y yo lo miré en ella, o sea, hablando lo más normal, ¿qué hablas tú de aquí a 6 meses? Hace 6 meses estábamos planeando muchas cosas.
Sí.
Hace 6 meses estábamos planeando un poquito más la ordenación de Rodrigo. Ya pasó. Estábamos planeando el cantamisa de Rodrigo. Ya pasó. O sea, 6 meses es, ¿verdad? Y, y, y ver la cercanía, porque ella no está ajena a la lejanía del tiempo, o sea, es muy cercano, ¿verdad?
Sí.
Que lo único que pide es que estos 6 meses haga lo que tenga que hacer, lo correcto, ¿verdad? Pero con la convicción de que ya está muy próxima a ver a Jesús, aunque sea de 20 metros de distancia.
La buena batalla de Pablo. He peleado la batalla, Señor, pero he guardado la fe.
Sí, he llegado al fin.
He llegado al fin.
Y ahora viene la corona, ¿verdad?
Sí.
Sí. Entonces son...
Es que estoy, todavía estoy así anonadado en su palabra, ¿verdad? En lo que ella dijo, ¿no? Estoy bien feliz. Y yo creo que ese tiene que ser el gozo de todo cristiano.
Sí, porque muchas veces...
Que la muerte solo es el principio de una eternidad.
Sí, sí, porque muchas veces uno como sacerdote no sabe de qué manera va a estar el estado de ánimo de la persona, y mucho más cuando la persona ya sabe que está tocando ya estos umbrales, ¿verdad? De esta parte. ¿Verdad? Y le digo, es tan, tan hermoso encontrar y de alguna manera te sientes, porque a veces escuchas críticas por esto, críticas por lo otro, que sí por esto, que sí por lo otro, que sí por allá, de que sí tienes preferencia, de que sí tienes esto, que sí tienes... Quien tiene tiempo de estar viendo estupideces, ¿verdad? Pero encontrarte estas cosas tan serias en un momento tan serio, porque es un momento muy serio, ¿verdad? Y encontrar una persona así, es como decir, vale la pena estar ahí,
sí.
Vale la pena seguir, como decía el mismo párrafo, vale la pena seguir evangelizando, vale la pena seguir haciendo presente a Jesús. Y por eso dice la palabra de Dios cuando empieza cuando empiezan los evangelios: gloria a Dios en el cielo y la tierra paz a los hombres de buena voluntad. El anuncio, o sea, de los ángeles, de la presencia de Jesús. Ahí es cuando tú entiendes que está muy definido, ¿verdad? Que este mensaje llega a los de buena voluntad. Cuando no hay la voluntad de recibir ese mensaje, esa paz, esa gloria de Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. O sea, que no tiene una voluntad, esa paz no la puede tener. Hay que tener la buena voluntad, ¿eh? Entonces, es cuando adquiere sentido tantas cosas, cuando puedes palpar y sentir en un ser humano, en una persona, esa fragilidad, pero esa convicción con la que ya ella siente que está tocando, ¿verdad? La puerta que se va a abrir para darle lo que ha estado esperando por toda la vida.
Qué hermoso.
Sí.
Qué romántico.
Muy romántico.
Sí, 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 sí.
La convicción de que por todos los que peleamos a veces con Dios porque Él no hace las cosas como yo quiero. O sea, ¿cuántas veces no estamos enojados con Dios porque no ha dado, por ejemplo, el regreso de la salud a un ser querido, lo que sea? Y yo siempre le digo, ¿qué salud más perfecta que estar en su presencia? Porque eso no lo podemos ver como una sanación. Ya si estoy en la presencia de Dios, Él ya me sanó de todas mis miserias, de toda mi humanidad, de todo mi dolor, de todos mis sufrimientos, ¿verdad? Y Él ya me sanó. Y
pero,
esa es la sanación
es que
perfecta.
La lógica del ser humano es muy distinta a la de Dios.
Pues cuando decía el Señor Jesús a San Pedro, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Sí. Que precisamente se trataba de un punto difícil. No, a ti no te puede pasar eso.
Sí.
¿Cómo tú vas a sufrir eso? ¿Verdad? A ti no te puede pasar. La lógica, ¿verdad? De humana, como tú dices, la lógica de San Pedro, no. O sea, ¿cómo? Tú eres el Mesías. Acababa de decirle, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esto no te lo ha revelado nadie, ni un poder, ¿verdad? Eso te lo ha revelado Dios, y luego al ratito sale con que quiere apartarlo del plan de Dios, y Jesús dice, no le dice ni siquiera eso es algo satánico, entonces, tú piensas como los hombres, ¿eh?
Sí.
Piensas como hombre, ese es pensamiento de hombre.
Es que En la parte acá donde dice, vea lo que dice el libro y usted lo recalcó, dice, no es lo mismo el poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo. Y luego lo que dice, el poder contemplarlo, adorarlo y descansar en él.
Descansar en él.
Descansar, o sea, todo es hermoso. Sí,
esta es la parte
que no poderlo.
Sí, hermosa que te decía de esta entrevista, de este encuentro que tuve con esta hermanita, ¿verdad?
Sí.
La convicción que ella tiene de que va a descansar en él.
Ya está descansando en él. Porque para nosotros, nuestra logia, qué trágico, pobrecita. Y ella no.
Es que del momento que hacemos nuestra la promesa, cuando dice, vengan a mí, todos los que están fatigados y abrumados por la carga, que yo los aliviaré porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Ya ahí, ese es el conocimiento de Jesús y empiezas a descansar en él. A descansar en él. Sí. Y luego, ¿verdad?, nos dice, el verdadero misionero, que nunca deja de ser discípulo, son dos cosas que hemos incluso tratado en un retiro de crecimiento, ¿no te acuerdas?
Una moneda.
Las dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Que el discípulo es el que permanece siempre a los pies de Jesús para empaparse de él, ¿verdad? Y el misionero es el que va y lleva, ¿verdad?, precisamente lo que tiene, ¿verdad?, de Jesús. Son dos cosas que no se debe dejar de ser. Ese misionero, el verdadero misionero que nunca deja de ser discípulo, sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él, percibe a Jesús vivo con él en medio de las tareas misioneras. Si uno no lo descubre a él presente en el corazón mismo de la entrega misionera, pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite. Le falta fuerza, le falta pasión. Y una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convierte a nadie.
No convence a nadie.
No convence a nadie, no convierte a nadie, ¿verdad? Esto a los pastores les va a parecer ya conocido, que ya lo dije, ¿verdad? Porque se los dije hoy también a ellos, ¿verdad? Pero el día que tuvimos la reunión para los del equipo de evangelización, que somos más de 100,
sí,
en el equipo, ¿verdad? Y que eran 100 las ovejitas que vamos a tener, ¿verdad? Me vino la reflexión, siendo un poquito más cruel con los de aquí. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, circunstancias y todo lo que haya sido, pero por ejemplo, esta vez que fuimos a Chihuahua, ahí vimos una evangelización y había 50 personas viviendo el retiro. Que para lo que nosotros estamos acostumbrados, pues es poquita gente, ¿verdad? Pero me vino a la reflexión aquí, cuando vi un equipo de 100 o más de 100, pero 100 candidatos. Y o sea, yo me vine así como medio pensativo de allá, si valdría la pena seguir yendo a evangelizar 50 gentes allá. Y yo dije, pero si aquí tenemos toda una maquinaria montada. Toda una maquinaria montada. Allá hay tantas limitaciones, tantas carencias por todos lados, ¿verdad? Culturalmente hablando es mucho más difícil, ¿verdad? Pero en proporción, 50 allá y 100 aquí, ¿cuál es la diferencia? Con tanta gente evangelizada aquí, con tanta gente en pequeñas comunidades aquí, con nuestros retiros de crecimiento, con nuestros retiros de matrimonios, con nuestros retiros de papás solteros, con todo una estructura montada, como para que entre todos tengamos nomás 100 candidatos. Dije, no, entonces allá no están tan mal. No. En proporción nos llevan de calle, ¿verdad? En proporción nos llevan de calle, ¿verdad? Entonces, por esta parte que está diciendo este número, ¿verdad? ¿Dónde está el entusiasmo? ¿Dónde está el celo del primer amor? ¿Dónde está la convicción? ¿Dónde está todo eso que se requiere, ¿verdad? Para que nosotros podamos convencer a alguien. Evangelizamos para la mayor gloria de Dios Padre que nos ama. Quizá perdemos el rumbo o perdemos la brújula de saber para qué o para quién evangelizamos, ¿verdad? Porque ahí cuando ya se mezclan las partes humanas, ¿verdad? De que yo soy el fregón, yo soy el que me veo, yo soy el que tengo que aparecer, yo soy esto. Entonces, es para la gloria del Padre. Es para la gloria de Papá Dios. ¿Y por qué es para su gloria? Porque Él nos ama. Unidos a Jesús buscamos lo que Él busca. O sea, Jesús a eso vino. A evangelizar. A llevar la buena nueva.
A buscar a los enfermos.
A buscar a los enfermos, a los caídos, a los poseídos. El anuncio de la buena nueva. Él a eso vino. ¿Verdad? Y eso es lo que le daba gloria al Padre, el cumplimiento de su voluntad. Entonces nosotros, cuando hablábamos del curso que tuvimos para los pastores catequistas de formación de líderes, nunca debemos perder de vista que trabajamos para un plan que ya está hecho. Y ese es el plan de Dios. No mi plan, es el plan de Dios. Y cómo Jesús nos envía a eso. Así como el Padre me envió a que al anuncio de la buena nueva, así los envío yo a ustedes, ¿verdad? De tal manera que lo que nosotros hagamos para esto es para gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. Así es que buscamos lo que Él busca, o sea, Jesús. Amamos lo que Él ama. En definitiva, lo que buscamos en la gloria del Padre, vivimos y actuamos para la alabanza de la gloria de su gracia. No sé si tengas por ahí Efesios 1:6.
Sí, dice, para la alabanza de la gracia gloriosa que nos hacía en Él bien amado. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Si queremos entregarnos a fondo y con constancia, tenemos que ir más allá de cualquier otra motivación. Más allá de cualquier otra motivación. Este es el móvil definitivo, el más profundo, el más grande, la razón y el sentido final de todo lo demás. Se trata de la gloria del Padre que Jesús buscó durante toda su existencia. Él es el Hijo eternamente feliz con todo su ser hacia el seno del Padre. Juan 1:18.
Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios Hijo único, Él que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Si somos misioneros, es ante todo porque Jesús nos ha dicho, la gloria de mi Padre consiste en que deis frutos abundantes. Juan 15:8.
Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos, entonces pasan a ser discípulos míos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Más allá de que nos convenga o no, nos interese o no, nos sirva o no, más allá de los límites pequeños de nuestros deseos, nuestra comprensión y nuestras motivaciones evangelizamos para la mayor gloria del Padre que nos ama. El siguiente apartado es algo interesante, algo bonito. El gusto espiritual de ser pueblo. El gusto espiritual de ser pueblo. O sea, esto es esa invitación constante, ¿verdad?, a estar cerca de la vida de la gente, ¿verdad? La palabra de Dios también nos invita a reconocer que somos pueblo. O sea, el pueblo no estamos fuera de... Esa es la lucha grande de cuando vamos haciendo un estilo de vida y vamos haciendo una especie de rechazo a los que no están dentro de nuestro estilo de vida, ¿verdad? Y quizá ahí es el punto, ahí es el punto en el que a mí me gustaría cuestionarnos. ¿No será que por eso no estamos trayendo ya más gente al conocimiento de Jesús? Porque ya tenemos nuestro propio estilo de vida y qué más nos da que entren más o que entren menos, ¿verdad?
Total, o sea, yo estoy cómodo donde estoy, y con quien yo quiero, con quien he elegido muchas veces. Porque ya ni, creo que en,
sí, que ya
en las comunidades a veces estamos a gusto ya con los que nos toca. Ya elegimos nuestro propio grupo fuera de la comunidad. Creo que ahí es donde perdemos el rumbo.
Y no nos hemos dado cuenta que precisamente es el conocer a Jesús, el estar en Jesús, el que nos ha dado esa posibilidad también de tener nuevos amigos, nuevas personas con las que... Pero qué triste es cuando eso no me lleva a compartir lo que realmente es el conocimiento de Jesús, la gloria de Papá Dios, ¿verdad? Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:10.
Dice la palabra del Señor: ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son un pueblo de Dios. No habían alcanzado su misericordia, mas ahora les ha sido concedida su misericordia. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Para ser evangelizadores de alma, también hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior. La misión es una pasión por Jesús, pero al mismo tiempo es una pasión por su pueblo. No podemos separarlo. O sea, no se puede separar.
Por Jesús y por su pueblo.
No puedes decir que amas a Jesús o que trabajas por Jesús si no trabajas por su pueblo.
Es un mentiroso aquel que dice que me ama y no ama a su hermano o a su prójimo.
Sí. Cuando nos detenemos ante Jesús crucificado, reconocemos todo su amor que nos dignifica y nos sostiene. Pero ahí mismo, si no somos ciegos, empezaremos a percibir que esa mirada de Jesús se amplía y se dirige llena de cariño y de ardor hacia todo su pueblo. Así descubriremos que Él nos quiere tomar como instrumentos para llegar cada vez más cerca de su pueblo amado. Nos toma de en medio del pueblo y nos envía al pueblo, de tal modo que nuestra identidad no se entiende sin esta pertenencia. ¿Cuánto llevamos? Entonces aquí le vamos a dejar en esta parte, en este apartado que estamos, que es muy interesante, ¿verdad? El gusto por el pueblo, estar cerca de la gente. Este apartado tiene algunos números que nos va a llevar a reflexionar sobre esa gran misión o esa gran aventura que el Señor nos pide.
Padre, haciendo un paréntesis y tal vez para cerrar, yo creo que usted siempre ha sido esencia en el sentido de por qué no tenemos predicadores con un renombre, que pueden ser muy buenos y que pueden aportar mucho. Uh-huh. Y que muchas veces cuestionado que por qué siempre los mismos y que por qué fulano de tal siempre da el tema tal en el retiro. Pero me gusta mucho, y aquí lo dice el Papa, nos toma de en medio del pueblo y nos envía al pueblo, de tal modo que nuestra identidad no se entiende sin esa pertenencia. O como usted diría, la cuña para que apriete tiene que ser
el mismo palo. Exactamente.
Entonces,
con eso vamos teniendo eso. Sí. Y entonces, pues, echarle muchas ganas. Yo creo que ya, no sé, este tema algunos ya lo van a ver después
de
la kermés, pero yo sé que muchos lo empiezan a escuchar desde que tú lo subes, ¿verdad?
Sí,
aunque no sea su comunidad en este transcurso de la semana,
María. Sí, los que lo escuchan, ¿verdad?
Pero muchos lo empiezan a escuchar ya. Ya sé que algunos ya están ansiosos ahorita, ¿verdad? Porque se sube el tema. ¿En serio?
Sí, no, sí.
Y es
sí,
en serio,
hay,
sí.
Sí,
serio.
Hay cuando yo me tardo, sí. A veces no uh-huh. va a subir el tema, entonces se siente bonito saber que siempre hay alguien que está al pendiente.
Que sí está al pendiente y todo.
Y puntual de esto, sí.
Y bueno, pues el Señor esté con ustedes.
Y con su Espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.
Así sea. Buenas noches, Padre.
Buenas noches,
gracias. Gracias por su tiempo.
Gracias mucho.